los campos, los sistemas, todas las herramientas para entender lo que ocurre en los distintos segmentos productivos en la Argentina, los intereses que hay alrededor de todo eso, las matrices culturales, y está en línea para todo eso Matías Jauregui. Hola Matías, querido, ¿cómo va? Buen día.
Buen día, Cintia, buen día a toda la mesa, ¿cómo andan?
Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí, arrancando el lunes, con calor en la Ciudad de Buenos Aires y en el AMBA. No sé cómo estará por allá.
También, sí, feo, llovizna y medio con mucha niebla hasta de estos días, pero...
Muy húmedo,
mucha temperatura,
¿no?
Sí, muy húmedo, muy húmedo.
¿De qué vamos a hablar ahora, Matías?
Mira, hoy vamos a hablar, en las últimas horas se conoció otra desregulación del gobierno de Milei, entonces...
¿Otra más?
Otra más, salí de las economías regionales y me metí en la actualidad, y es una desregulación que beneficia a los exportadores de granos y de otras actividades, que por un lado los exportadores de granos no van a tener que detallar las cuentas bancarias con las que operan, no van a tener que mostrar los movimientos de los últimos 6 meses, después no van a tener que...
¡Qué bien!
¡Qué
lindo!
O sea, está gobernando muchos dicen que no está gobernando. Está gobernando para...
Claro, usted. Claro. Eso favore... Acá no hay un Estado ausente. Hay un Estado presente para la concentración. Esto siempre es así. Todos los proyectos... Tiene razón Máximo cuando... dijo en la entrevista que le hicimos el viernes, Máximo Kirchner, dijo, es un conservador, cuando vos lo rascás, en el fondo ahí hay un conservadurismo muy clásico, ¿no? Entonces, desregulación para exportadores.
No van a tener que presentar la proyección del próximo año, de los volúmenes, de los destinos, de los proveedores, no van a tener que informar las líneas de financiamiento tomadas, bueno, entre muchas regulaciones. Por eso dije, hoy pensé en hablar de esto y de los puertos, que son la puerta de salida de los granos al exterior. Se sabe que los controles de la exportación de los granos dejan mucho que desear. Lo que siempre se cuestiona es la coincidencia del pesaje en las balanzas electrónicas con lo anotado en las declaraciones juradas de los exportadores. Los controles de las balanzas no se realizan periódicamente, muchas veces se juega con el error de calibración de las balanzas. Los controles de granos exportados se basan en tres observaciones importantes, que son la calidad de lo que se exporta, la cantidad y el precio. Si nosotros, para darles un ejemplo, si cómo es la evasión tomando en cuenta la calidad y el precio, por ejemplo, en el 2021 se detectaron camiones de aceite que iban a Chile con aceite mezcla, pero que en realidad era aceite de soja puro mezclado con un mínimo de aceite de girasol. Se exportaba como aceite de mezcla, el cual tiene un precio menor que el aceite puro. Luego llegaba a Chile, lo destilaban, lo vendían como aceite puro. Con esto pagaban menos impuestos en Argentina, el Estado argentino recaudaba menos. Y ese aceite argentino lo terminaba exportando Chile al mundo. Después,
acá salía como mezcla.
Como mezcla.
Y tributaba como mezcla, claro.
Claro. Y después, por ejemplo, en el trigo es un caso más conocido, que se dibuja la calidad en las declaraciones juradas y se vende trigo, pan o fideo de muy buena calidad, declarándolo como trigo de menor calidad a un precio más bajo, tributando también menos por ese trigo portado. Y después con las cantidades se dibujan las declaraciones juradas, las toneladas que se cargan en los barcos con un control ineficiente, donde los exportadores muchas veces le venden a una empresa socia en el exterior o un intermediario socio, donde además del volumen se dibuja el precio para pagar menos impuestos y después lo venden a una empresa internacional al precio real. Con esto tenemos menos entrada de dólares al país, menos recaudación por los impuestos de exportación. La evasión y el contrabando de granos es un tema recurrente de siempre, ya lo hemos escuchado a Jorge Tayana cuando... contaba que el extraño fenómeno de Paraguay que exportaba más soja de la que producía, exportaba soja paraguaya y argentina. Y es importante diferenciar entre estos grandes exportadores evasores y las personas de la economía doméstica. Muchas veces en las discusiones cotidianas que tenemos se juzga de igual manera a un exportador evasor que a un comercio de barrio que te vende sin factura. salvando las grandes distancias de los montos de las operaciones, la Argentina de a pie se la gasta acá en el pueblo, va de vacaciones a la costa atlántica, a la costa argentina, remodela su casa. En cambio, los dólares de la evasión de los exportadores nunca ingresan al país, directamente no existen, quedan afuera, ¿no? Por eso es importante entender que la puerta de salida son los puertos más importantes en Argentina, son 6. Son muchos los puertos, pero los más grandes, uno a veces piensa que el puerto más grande es el de Buenos Aires, y no, el puerto más grande donde sale que tiene el 44% de la capacidad de almacenaje de granos es el puerto de General San Martín de Santa Fe, en el departamento de San Lorenzo. Existe el puerto Rosario también con un 27% de la capacidad de almacenaje. El tercer puerto es el de Bahía con un 8% de la capacidad de almacenaje, y cuarto el puerto de Quequén con un 5% de la capacidad de almacenaje. Luego vienen el de Ramallo y Villa Constitución con un 4% de almacenaje cada uno. Después, las terminales de los puertos están en manos de las multinacionales dueñas de los pools de siembra, exportadoras de grano. Los principales exportadores son COFCO, que es una multinacional china, con el 9% de las exportaciones, ADM, que es una multinacional yanqui, que tiene un 10% de las exportaciones, Cargill, que es una multinacional estadounidense, con el 13% de las exportaciones, y la multinacional norteamericana Bunge, fusionada con Viterra, ex Glencore, con un 25% de las exportaciones. Esto es importante entender, que el 70% de lo que se exporta las exportan multinacionales extranjeras, y para que tengan la relación, solo el 30% son exportadores empresas argentinas. Dentro de esas están Acelera General de ESA, Molinos Río de la Plata, de Molinos Agro de Pescomban. Después están las cooperativas ACA y Unión Agrícola de Avellaneda, pero ese es el 30% lo exportan nacionales, y el 70% son exportadoras internacionales. Y entender que el 25% lo exporta solamente una, que es Viterra, que es ex Glencore, que ahora se fusionó con Bunge, y es uno de los acreedores más importantes de Vicentín, con el Banco Nación y ACA. Dos días antes de que de defaultear a Vicentín, le vende el 17% del paquete accionario a Glencore, a Viterra Glencore, ¿no? Además, Viterra tiene como accionista al fondo de inversión BlackRock, que con influencia en el Fondo Monetario y sobre el gobierno estadounidense. BlackRock es el principal acreedor privado con títulos de deuda argentina, es accionista de las dos principales empresas que compraron dólares para fugarlos en los 4 años de gestión de Macri, con Pampa Energía y Telefónica Argentina. Además de conocido de Darío Einstein, el contacto entre Milei y BlackRock, es un economista que es ex funcionario menemista, estuvo en las privatizaciones de YPF, de Entel y de Gas del Estado en los 90, es director del Pampa Energía, es la voz de BlackRock en Argentina, con lo que quiere BlackRock del gobierno argentino, como por ejemplo el déficit fiscal cero, una economía financiera y exportadora de productos primarios, bueno,
okay,
etcétera.
Entendido, quedó el panorama.
Pero para que entiendan que Viterra, Glencore, Viterra y, sí, y Bunge es el actor principal. ¿Y cómo podría el Estado recuperar el control de algo tan importante junto a la fuga de divisas como es la evasión en la exportación de granos? Con un Estado presente, con empresas del Estado mixtas que sean exportadoras.
Por eso hubiera sido tan importante la estatización de Vicentín.
Fundamental, era lo que pedíamos todos.
Claro, claro.
Una empresa nacional o mixta marca precios de referencia, ya sea la compra de grano al productor como a la venta al exterior, y lo podría haber sido tranquilamente con Vicentín.
Matías, tenemos que ir cerrando.
Bueno, un ejemplo de Estado presente es el gobernador Kicillof, que está trabajando sobre el desarrollo regional y el rol del puerto junto al consorcio del puerto Quequén. Eso es muy importante, y lo vamos a hablar en otro programa, que es algo importante. Perfecto. Que está pasando. Y bueno, que les quede claro esto, que otro día vamos a hablar también de Bunge, como estas empresas que crecen en Argentina como Bunge se hacen grandes, se van afuera y juegan en contra del país donde los hizo crecer, como pasa hoy con Mercado Libre, con Galperín.
Basta, Matías, ya está, es mucha información. Bueno, es mucha información, pero entendimos la idea. Estamos tratando de procesar, exacto, y vamos a seguir trabajando. Matías Jauregui, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, buena semana.
Adiós.